Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a meditar los primeros dos versículos del capítulo 2, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Voy a leer algunas otras traducciones del versículo que dice: por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo, pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Bueno, pues, tú criticas a esa gente, pero sin razón. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Tú dices, ya se sabe que Dios juzga a los que hacen maldades y que hace bien al juzgarlos. Nuestro tema es, no importa quién seas, no importa quién seas. Recordemos un poco, no se sabe exactamente quién fundó la iglesia que estaba en Roma. Es probable que en esa iglesia era una iglesia donde había algunos de los miembros de la iglesia eran de descendientes judíos, eran judíos propiamente. Y en algún momento uno de los emperadores expulsó de la capital del imperio a los judíos. Y probablemente en ese tiempo la iglesia creció mayormente en comunidad que no era judía, comunidad gentil. Después hubo una reapertura y otra vez los judíos pudieron volver. Y si bien el apóstol Pablo no va tratando algunos asuntos como en otras iglesias, al recorrer la carta se va a notar que probablemente sí había cierta tensión dentro de la iglesia por los diferentes contextos de las personas que integraban esta iglesia. Personas de un contexto judío, personas de un contexto gentil. Además, no olvidemos también que es en este tiempo donde ocurren se estaba definiendo el fundamento y dejando claro lo que es la enseñanza apostólica. Es en este tiempo que algunos pensaban que había que predicar el evangelio, los gentiles tenían que creer en Cristo, pero había quienes pensaban que no era simplemente que creyeran en Cristo, sino tenían que circuncidarse o hacer algo más. Recuerde que Pedro cayó en una trampa ahí con una clase de gente que no todos los judíos eran judaizantes, pero había algunos que probablemente no había suficiente claridad o no habían entendido exactamente el evangelio. En realidad no habían entendido el evangelio. Cualquier persona que cree que es Cristo y algo más, pues es más que obvio que no tiene claridad del evangelio. Y era gente que tenía cierto peso. Además, todos nosotros batallamos con temor al hombre. Y recuerde que Pedro pues se portaba de una manera y de pronto vinieron los judaizantes y él cambió su forma de actuar y Pablo le reprende por esta situación. Y en final hay una esencia de maldad en el ser humano, y esa esencia de maldad es el que la Biblia constantemente, desde el Antiguo Testamento, la Escritura nos va a recordar muchas veces que nuestro problema es que nosotros pensamos demasiado bien de nosotros mismos. Nosotros tendemos a sentir mejor que otras personas. De pronto nos sale, por ejemplo, a los mexicanos sentirse que somos mejor que otras personas, a los yucatecos sentir que quizás somos los mejores mexicanos, porque en esencia tenemos la maldad en nuestro corazón. Y por eso la Escritura constantemente amonesta a no sentirnos mejor que otros. Y el apóstol Pablo está haciendo algo desde que empezó esta epístola. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo es pintar todo de negro. El apóstol Pablo está presentando acusación legal contra toda la humanidad. Y es muy probable que la parte de la iglesia que es de contexto judío, al terminar el capítulo 1 estaban probablemente de pie cuando se leyó el capítulo 1 y quizá aplaudiendo y diciendo amén, y estaban felices porque estaba claro que los gentiles paganos, pues ellos cambian la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Y probablemente con mucho entusiasmo estaban diciendo amén, pero viene el capítulo 2 y el apóstol Pablo empieza a mostrar algo. Y hermanos, eso que le ocurría a la población judía es algo que muchas veces puede ocurrir a aquellos que estamos en Cristo y tenemos que estar escuchando constantemente el Evangelio. Y no importa quién seas, no importa si eres judío, no importa si eres gentil, no importa si el Señor te salvó hace un mes, o hace un año, o hace 10 años, es necesario que puedas escuchar otra vez el Evangelio. Y porque el Evangelio es lo único que puede salvarnos de un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Es que es necesario por el Evangelio que nosotros conocemos a Dios, y cuando conocemos a Dios es que nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos. No podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos a Dios. El hombre es imagen de Dios y como tal necesita conocer a Dios. Y de hecho, el hombre conoce a Dios. El apóstol Pablo ha dejado claro en el primer capítulo que todo ser humano ha conocido a Dios. Y el hombre conoce a Dios. Y el apóstol Pablo ha hablado acerca de la revelación general en el capítulo 1. Y ahora va a empezar a tocar a aquellos que tienen una mayor responsabilidad, porque no solo conocen a Dios por la revelación general, sino que conocen a Dios por una revelación especial que Él ha hecho de sí mismo en su palabra. Es interesante que el Salmo 19, primero empieza a hablar de la revelación general, y cuando finaliza el Salmo, finaliza hablando de la revelación especial. Recuerde que ese Salmo empieza con los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y después de que va hablando del alcance de esta revelación general, después empieza a hablar la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Pablo ha hablado a la humanidad en general, porque tanto judíos como gentiles pueden salir y pueden ver que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ahora a estos que estaban probablemente aplaudiendo y diciendo amén, entonces les empieza a hablar mucho más de su responsabilidad, porque ellos tienen la revelación especial. Y hermanos, a mayor privilegio, a mayor luz, mayor responsabilidad. Y a mayor luz y mayor privilegio, hay más conciencia. Algo que puedo ver en la Escritura, hay más conciencia de cuán engañoso y perverso es el corazón, de cuán necesitado estoy de la gracia de Dios. Si usted no se mira como el apóstol Pablo, es probable que usted no está teniendo un entendimiento real del Evangelio. Es probable que usted no se está conociendo. Y dentro de esos ambientes donde hay mucha luz y mucho privilegio, muchas veces tiende a haber también soberbia. Y que el Señor nos guarde. Cuando pensamos en lo que Pablo está escribiendo aquí, el día de hoy pudiéramos pensar, pues bueno, quizá durante que estábamos estudiando el capítulo 1, uno pudiera pensar, bueno, puedes pensar en las feministas y puedes pensar en todas esas gentes y decir, bueno, están bajo el juicio de Dios y sentirnos tan bien. Y no importa quién seas, no importa si eres bautista, no importa si eres metodista, no importa si eres presbiteriano, no importa quién seas, no hay excusa para nadie. Porque muchas veces perdemos el punto y pensamos y empezamos a dar cosas por sentado. Y hermanos, una de las cosas necesarias es que Dios nos guarde, que sea nuestra oración que Dios nos guarde de tener conceptos correctos, de poder tener una doctrina que nosotros creemos. Se suele hablar mucho de sana doctrina y es bueno que tengamos sana doctrina, por supuesto. La Biblia habla de un evangelio que es el evangelio verdadero, este evangelio que enseña el apóstol Pablo justamente en la epístola a los romanos. Pero que Dios nos guarde de simplemente llegar a tener conceptos correctos y de pronto no estar en verdad conociendo el evangelio. Si los conceptos correctos nos llenan de soberbia y nosotros nos sentimos mejores que otras personas. Es interesante que estos judíos eran judíos que... ¿Por qué se sintió intimidado Pedro? Porque esta gente hacía presión y se sentían de otra categoría. Es interesante que es evidente la soberbia cuando los judíos religiosos traen a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la traen y vienen y la presentan diciendo, pues en la ley se nos mandó que esta mujer debe ser apedreada. Y recuerden que ellos apedrearon a Esteban. ¿Y por qué es que ellos apedrearon a Esteban? Porque según su concepción de la ley, ellos estaban en una mejor posición. Ellos estaban libres de pecado. Lo mismo querían hacer con la mujer adúltera. Y hermanos, que Dios guarde nuestro corazón. Porque el apóstol Pablo, lo primero que nos enseña en estos dos versículos es, no importa quién seas, no tienes excusa. No importa quién seas, no tienes excusa. Note que al empezar el versículo, el capítulo 2, el primer versículo dice, por lo cual. Y eso quiere decir que no hay tal separación en lo que Pablo está escribiendo como está en nuestra Biblia, separado el capítulo 1 del capítulo 2. Él viene armando un pensamiento que está trayendo y él dice, por lo cual. Y está haciendo referencia a lo que ha dicho anteriormente. Note que va a mencionar, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues esas cosas son las que Pablo ha listado en el versículo 29, que son una lista ahí de 23 pecados. Y de todo lo que ha dicho antes, de los que cambian la verdad de Dios por la mentira y la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Y hay una estrecha conexión entre ambas cosas. Y lo primero que nos deja claro, no importa quién seas, no tienes excusa. No importa hijo de quién seas, porque para los judíos era importante, es evidente para que entendamos el cambio. Hay algunos versículos donde Pablo deja claro que está enfocando todas sus baterías. Ya pintó de negro a los gentiles. Están todos bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Todos ellos han cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Todos ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Están metidos en prácticas de inmoralidad, llenos, atestados de toda injusticia. Pero ahora voltea hacia el otro grupo, al religioso que incluso pues tiene la revelación especial. Y ese es un llamado para todos nosotros que hemos sido privilegiados, algunos por 10, otros por 15, otros por 20, por 30 años de tener acceso a la revelación especial y que entendemos algunas cosas. Y versículo 17 nos deja claro que Pablo ya está hablando justo a esas personas que han tenido privilegio de una revelación especial. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 23, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas, perdón, versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y evidentemente aquí está hablando a aquellas personas de un contexto religioso que cercanos, que tienen la revelación especial de Dios. Y hermanos, es una enorme responsabilidad, un enorme privilegio el tener acceso a la palabra escrita de Dios, a la revelación de Dios. A Timoteo, Pablo escribe y le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y sin embargo, hermanos, que el clamor de nuestro corazón sea que el Señor nos guarde de algo que suele suceder muchas veces con personas que están en el privilegio de tener esa revelación especial. Personas que no es que no sepan la Escritura, pero que Dios nos guarde de simplemente saber la Escritura. Aquí no importa, podría decir Pablo, no importa quién tú seas, no importa si eres fariseo, las denominaciones no son nuevas. Eso de que hay presbiterianos, bautistas y tantas cosas. Bueno, entre los judíos había los fariseos, los saduceos, y habían sus facciones. No importa a cuál tú estés, ellos sabían. Hermanos, el clamor de nuestro corazón es que Dios nos guarde de aquello que sucedió a estas personas. ¿Y qué les sucedió? Que ellos sabían de Dios, pero ellos no conocían a Dios. Ellos sabían cuántas veces aparecía el nombre de Dios en la Escritura, porque ellos lo contaban cuando copiaban la Escritura. Ellos aparentemente eran sumamente reverentes delante de Dios. El apóstol Pablo, cuando cuenta su testimonio, dice que él era celoso de Dios. Y hermano, una cosa es saber acerca de Dios. Y hay gente que cuando habla dice, yo sé de la palabra, o yo sé de Dios. Hermanos, que no sepamos de la palabra, ni sepamos de Dios, sino que conozcamos a Dios. Hay una gran diferencia y no hay excusa. Si tú estás escuchando, clama a Dios porque no hay excusa. No importa cuántos años tengas en la palabra, asegúrate de que no solo sabes de la palabra, sino conoces al Señor que está revelado en esa palabra. Es interesante que todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo. Cuando después que Jesús resucitó camino a Damasco, camino a Emaús, se encontró con dos que iban tristes. Y ellos no sabían que era Jesús, pero dice que él les abrió las Escrituras y les empezó a mostrar lo que de él decía. Y hermanos, es triste lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el pasado, con los judíos. Muchos de ellos se jactaban porque ellos se consideraban hijos de Abraham y creían que con eso ya estaba hecho todo. Ya nuestro futuro está asegurado. Pero la Escritura revela al Señor Jesucristo. Y una de las cosas segura, es seguro algo, ellos sabían de Dios. Ellos sabían del Mesías. Ellos sabían de la palabra. Pero vino la misma palabra viviente y ellos no lo vieron. Vino el mismo Dios del cual habla. Y como ellos sabían de Dios, pero no conocían a Dios, lo crucificaron. Y eso es una tragedia. Hermanos, es privilegio estar aquí, pero que sea el clamor de nuestro corazón, porque no hay excusa. No importa quién seas, no importa hijo de quién seas, no importa cuánto tiempo tengas, no importa cuántos versículos te sepas de memoria, no importa si te sabes cómo está dividido el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no importa si puedes leer en griego el Nuevo Testamento, si lo puedes leer en hebreo, qué bueno si puedes hacer eso, no hay nada de malo. El apóstol Pablo podía hacer eso. Él podía hacer eso y él sabía. Pero malo hubiera sido si el apóstol Pablo se hubiera quedado así y hubiera seguido confiando en lo que él sabía. Hermanos, Cristo vino para darnos a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, la vida eterna es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Hermanos, hay tanta gente en iglesias tratando de inventar cosas porque para que la gente esté motivada. Pero si conoces a Dios, no hay nada que inventar. Hermano, el Evangelio es suficiente para motivarte. Dios es asombroso, maravilloso, el ser más valioso de toda la historia, de todo el universo, de toda la eternidad. Y Él es suficiente motivo para que tu corazón esté motivado. No hay más que una cosa, conocer a Dios. Conocer a Dios es nuestra necesidad. Y Pablo ha dicho algo que es tremendo, y es que el hombre conoce a Dios, ha conocido a Dios, pero el hombre que tiene acceso a la revelación especial tiene una mayor responsabilidad y no obstante también está imposibilitado en sí mismo. Uno puede tener esa revelación especial, pero no olvide un asunto: nacimos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede ver, un muerto no puede oír, un muerto no puede creer, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Una de las grandes figuras del Evangelio es el valle de los huesos secos. Ezequiel está predicando a huesos secos. Y cuando se predica el Evangelio, esa es la idea. El predicador no está intentando convencer, sino está proclamando ese Evangelio que da vida. A Ezequiel le pregunta el Señor si van a vivir los huesos, y él dice: Señor, tú lo sabes. Y así es. El predicador no se para aquí y trata de usar la oratoria para convencer a la gente. No se usan palabras como decirle: creer en Cristo es lo más inteligente que puedes hacer, porque un muerto no tiene inteligencia. Es una obra sobrenatural de Dios que da vida. Es una obra sobrenatural de Dios que da la fe. Y en medida que Ezequiel va profetizando, empiezan a juntarse huesos con huesos y se van armando los esqueletos, y el Señor vuelve a preguntar si van a vivir, y él dice: pues no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y al final el Señor da vida a quien él quiere, como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Hermanos, un asunto importante: no importa quién seas, no hay excusa. No hay excusa, porque Dios se ha revelado en su revelación general, en la creación. Los cielos están contando su gloria. Están proclamando cada día su eterno poder y su deidad. Te están diciendo que Dios es. La Biblia, en su revelación especial, también está diciendo, cuando empieza el capítulo 1, no empieza a intentar probar que Dios existe. La Biblia empieza con: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Eso es un hecho. Pero no tienes excusa. No tienes excusa. Sobre todo si tienes la revelación especial, no hay excusa. Y no hay excusa para qué. Una de las tentaciones muy fuertes, yo sé que se da entre la gente que no es creyente, pero yo creo que entre la gente que hemos estado expuestos al privilegio de la verdad, hay una tentación muy fuerte, y es la tentación de condenarnos a nosotros mismos. En primer lugar, no hay excusa, no importa quién quiera que seas. Ahora, no importa quién quiera que seas, puedes condenarte a ti mismo. ¿Y cómo te condenas a ti mismo? Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Tú que juzgas, en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Y muy probablemente, yo decía, la gente con contexto religioso estaban pues casi aplaudiendo y pensando: bueno, nosotros nunca hemos ido a un culto de ídolos. Nosotros nunca hemos participado en fornicación idolátrica. Así que nosotros, eso que hacen esos, eso está re mal. Y hermano, no importa quién seas, cuidado de no condenarse a sí mismo. Cuidado de no simplemente estar viviendo con conceptos que te permitan hacer juicios, sino en verdad conocer a Dios. Cuando en verdad conocemos a Dios, hermano, no va a haber ninguna ganas de juzgar. Cuando en verdad conoces a Dios, en lugar de juzgar, tú vas a mirar, y vas a mirar como Pablo se miraba a sí mismo. Él se miraba a sí mismo y no miraba a los hermanos gentiles ni a los hermanos judíos como los más grandes pecadores. No importa que Dios los había sacado del contexto que los hubiera sacado, el apóstol Pablo se miraba a sí mismo y él miraba: yo soy el primer pecador. El apóstol Pablo se miraba a sí mismo y no se miraba como alguien que tenía conceptos para decir: pues este está mal y debe ser condenado por lo que está mal. Recuerde que el pecado nos ciega y el pecado tienta corazones. Y aún, mire, un hombre del cual la Escritura dice tenía corazón conforme al corazón de Dios. Y ese hombre cayó en pecado y vivió casi por un año, 9 meses, ciego ante su pecado. Y note cómo él tenía argumentos y conceptos correctos, porque él tenía la revelación especial. Después de haber adulterado primero Y note que no adulteró primero. Él no empezó con el adulterio, y por eso hay que tener cuidado, porque él empezó primero adulterando en su corazón. Él, en el tiempo que debía estar en la guerra, cuando los reyes, él debió ir a la guerra, y él se quedó en su palacio de ocioso. Y paseándose por la terraza, él miró y miró a una mujer que era, pues, como el fruto que vio Adán y Eva, agradable a los ojos. Y él la codició en su corazón. Él no hacía falta de que él la trajera, él ya había adulterado, porque Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y él cambió la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Él no era un gentil pagano, pero él buscó el deleite en la criatura antes que en el Creador. Él cambió la gloria de Dios, porque Dios es fiel, y él era un adúltero, y eso no era mostrar el carácter de Dios. Después él la trajo y estuvo con ella, y consumó el acto, pero aunque no la hubiera traído, él era culpable ya de adulterio. Después de cometer adulterio, él se dio cuenta que pues la mujer estaba embarazada, entonces trató de lavar el asunto y mandó traer al marido. Y pues no voy a contar toda la historia, porque probablemente ustedes la saben, pero todo lo que él tramó no le salió bien, y al final mandó asesinar al marido. Y él estaba muy tranquilo en el engaño del pecado. Y note que es un hombre que tenía un corazón conforme. No importa quién seas, no hay excusa. Y note cómo él tenía argumentos, porque viene Natán después de 9 meses, y cuando ya casi iban a nacer el bebé, y Natán le cuenta una historia. Y Natán le cuenta la historia de un hombre que tenía una corderita, y le encontraste con un rico que tenía muchas ovejas. Y como un día llega un caminante a la casa del pobre, y este hombre rico, en lugar de agarrar una de sus ovejas, va a la casa del pobre y se la arrebata, y la degolla y se la ofrece para comer a su visitante. Y note que, ¿qué es lo que dice? Dice el versículo 32, dice, quienes sabiendo, del capítulo 1, dice, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y note que después que le cuentan la historia a David indignado, dice, el que hizo eso es digno de muerte. Hermano, nunca le ha pasado. Nunca le ha pasado de decir, ese es digno de muerte. Argumentos. Argumentos para armar un juicio y condenación. Falta total de misericordia. Ese es digno de muerte. Y Natán le dice tranquilamente, ese eres tú. Ese eres tú. Hermano, que Dios nos guarde. Por eso dice el apóstol Juan, cuando termina primera de Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. El hombre conforme al corazón de Dios seguía teniendo, él no es el héroe de la escritura. Ellos fueron débiles, sombras de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Y el Señor muestra el carácter humano para nuestra instrucción. Y hermanos, este David tenía la ley. Dice en Deuteronomio que el rey debía tomar un libro de la ley, escribir con su propio puño, hacer su propia copia de la ley. Y yo soy seguro que David había meditado en la ley, y estaba en ese punto cegado por el pecado, que él se atrevió rápidamente a proferir un juicio y una condenación. Y bueno, él no se daba cuenta, y él estaba haciendo exactamente, eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Te condenas porque juzgas a otros. Y el problema que está enfatizando Pablo no está en el hecho de juzgar. Porque hoy está de moda que la gente dice, no, tú no debes juzgar, no hay que juzgar nada. El asunto no está en el hecho de juzgar, sino está en el hecho de juzgar y vivir practicando lo mismo. Y está en el hecho de juzgar y dar juicios condenatorios. Allí está el asunto. Porque debemos tener la capacidad de tener discernimiento. Porque la Biblia dice, si alguno es sorprendido en una falta, restáurale con espíritu de mansedumbre. Pero aquí no está hablando de que pues, no tienes que juzgar nada, y que cada bien viva su vida y nos hacemos que no vemos. Aquí está hablando de los que vemos, pero vemos para juzgar y vemos para condenar. Y el problema es que en el trayecto de eso fallamos. ¿Qué es lo que no me permite ir con espíritu de mansedumbre? Pues que yo no miro que soy el primer pecador. ¿Por qué Pablo podía enseñar a los hermanos que cuando uno es sorprendido en una falta, vaya con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque él conocía a Dios, conocía la santidad de Dios y él sabía cuán pecaminoso era, porque él no confiaba para nada en sí mismo ni en su propia justicia, porque él no quería ser hallado en su propia justicia, porque sabía que en él no hay justicia, sino la única justicia en la cual él quería ser hallado es en la justicia del Señor Jesucristo. Y hermano, te condenas a ti mismo, cuidado, quien quiera que seas, te condenas a ti mismo cuando juzgas y condenas a otros. Y el problema está en que fallas de ver que eres un copecador. Cuando predicamos, yo no les estoy predicando solo a ustedes, me estoy predicando a mí mismo. Yo necesito el mismo evangelio que les estoy compartiendo, porque yo soy un pecador igual que ustedes, porque batallo igual como batalló David con los ídolos de su corazón. Hermano, no somos mejores que nadie, somos más privilegiados, porque tenemos más luz, pero esa más luz tiene algo que hacer en nuestro corazón y es clamar: Señor, que ese privilegio grande que tengo sea tal que yo vea tu gloria, que yo conozca a Cristo, porque no sea que de pronto yo sepa tanto de la Escritura y yo sepa tanto de la doctrina y yo hable tanto y me sienta mejor que todos esos de allí que están equivocados y sentirnos muy superiores y ser rápidos en dar juicios condenatorios. David, gracias a Dios, Dios en su misericordia lo disciplinó y lo hizo volver. Y si somos hijos, no podemos quedar de esa manera. El Señor nos va a hacer volver. Pero hermanos, que seamos conscientes del peligro. Hay peligro. Por eso Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Porque hermanos, los católicos son idólatras. Claro que son idólatras. Pero nosotros no nos quedamos atrás. Hermanos, los bautistas son idólatras. Los judíos, Pablo les está diciendo a los romanos, a la gente de la iglesia, los romanos les está diciendo: los paganos, todos esos de Éfeso, de aquí, de allá, todos son idólatras. Y claro que son idólatras, pero Pablo está mostrándoles: pero ustedes no se quedan atrás. Y ustedes no tienen excusa, porque ustedes tienen una mayor luz. Hermano, el clamor de nuestro corazón, el que el Señor nos lleva a mirarnos con esa desesperación que Pablo se miraba: miserable de mí. Muchas veces nuestro hablar no denota que somos muy miserables. Muchas veces nos sentimos mejor que la mitad del mundo. ¿Y cuál es el problema con esto de la condenación a ti mismo? Yo decía, el problema no está en el juicio, sino en el asumir actitudes de juez. Ahí es donde está el asunto. Debemos tener una capacidad de discernimiento. El apóstol Pablo anima a la iglesia cuando había un pecado allí que ellos toleraban en Corinto y se sentían todos bien. Y el apóstol Pablo dice que no hay nadie entre ustedes que juzgue, y no hay contradicción. Pablo está acá hablando de alguien que juzga, y juzgar en una actitud y que nos es frecuente, hermanos. Y es una cuestión bastante grave. Quisiera que pudiéramos ver Santiago 4, 11 al 12. Este tipo de juicio, hermanos, lleva a una cosa que Dios, hay cosas que Dios muestra en su palabra que nos pueden ayudar a mirar el peligro. Y es este tipo de juicio que está diciendo el que está condenando, que condena a uno mismo. Este tipo de juicio se refleja en un asunto práctico: la murmuración. La murmuración pareciera que no es algo grave. A veces nos permitimos murmurar, pero Santiago 4, 11, 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermano, la gravedad de este asunto es que estamos jugando a ser Dios. Ese es lo grave del asunto. ¿Y cómo se nota en la práctica? Cuando nos permitimos murmurar, procura reflexionar y pensar cuántas veces te permites hablar mal de otra persona, pensándote mejor que esa persona. Y está cercano eso. Cuando yo hablo mal de otra persona es porque yo me siento mejor que esa persona. El amor cubrirá multitud de pecados, no porque nos encubrimos unos a otros, sino porque cuando miro el pecado de mi hermano, lo que corresponde es ir y doblar mis rodillas y hablarle a Dios del pecado de mi hermano, porque Dios puede hacer algo. Pero si yo voy y se lo cuento al hermano Eduardo, pues, ¿qué puede hacer el hermano Eduardo por el pecado del hermano? Y si él me tolera escuchándome lo que estoy diciendo del hermano, ambos estamos pecando. Y hermano, cuando yo vaya contigo y yo empiece a hablar de otra persona mal, y sobre todo que no esté presente esa persona, no me escuches, porque estamos pecando, porque estamos sintiendo que estamos en la capacidad de juez. El que murmura se constituye juez, y uno es el juez. Y hermano, estamos en la gravedad de que incluso estamos usurpando un lugar que no nos corresponde. La tentación que se le dio a Adán y a Eva: seréis como Dios, pero uno es el juez que puede salvar y perder. Y cuando yo empiezo a murmurar, hermanos, ese es un asunto grave, muy sumamente grave. Recuerde que ese asunto Dios lo juzgó con severidad cuando Aarón y la... se me olvidó el nombre de la hermana de Moisés, pero él y sus dos hermanos de Aarón, su hermano y su hermana, murmuraron de Moisés, y Dios ardió en ira. Y hermano, cuando vemos el pecado de un hermano, ¿qué es lo que corresponde? Dice, uno, hermano, no tenemos que estar tratando de buscar los pecados de los hermanos. La Biblia dice, si alguno es sorprendido, o sea, si providencialmente Dios lo trae a tus ojos, dice, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Considera que tú eres capaz de hacer lo mismo, no sea que también seas tentado. Y lo primero que hacer es, en oración, hablando al Señor de ese pecado. Y lo siguiente es ir al hermano y decirle: mira, hermano, estoy viendo esto, esto y esto, y en el amor del Señor. Y no te olvides, hermano, saca primero la viga de tu ojo, porque el pecado que vemos nos tienta. Y primero tengo que tratar con mi corazón, eso es considerándome a mí mismo. No es ir en la actitud de decirle: sabes que, hermano, tú eres digno de muerte. Después de la historia, pues David llegó a la conclusión, y que es correcta. La Biblia dice: los que practican tales cosas es digno de muerte. Pero eso, ¿quién lo dice? Salud, Dios es quien lo dice. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Es confrontar al hermano en amor, considerándome a mí mismo. Y lo otro, hermanos, es una negación del Evangelio. Hacer esto es una negación del Evangelio. Alguien que Dios le ha revelado el Evangelio, que ha visto la gloria de Cristo, sabe que él no es mejor que nadie. Sabe claramente que la única diferencia entre él y los otros es que Dios es rico en misericordia. Él sabe con claridad que la única diferencia entre nosotros y los feministas y todas las otras gentes que están allá afuera, la única diferencia es la gracia de Dios. Sabe claramente que si hoy Dios me mostró el pecado de un hermano y yo no estoy en el pecado, es porque la gracia de Dios me ha guardado. Y que hoy me toca a mí restaurarlo, pero probablemente mañana el hermano me tenga que restaurar. Y hermano, estoy negando el Evangelio cuando yo me siento mejor que otros, porque olvido que yo también he cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Por eso es que Cristo vino. Si yo fuera capaz en mí mismo, Jesús, el Señor Jesucristo, no habría venido. Y es olvidar y negar el Evangelio, y que Dios nos guarde, hermano, y clamemos al Señor: concédeme ver al Señor Jesucristo. Que el Señor nos conceda tener la respuesta a nuestras preguntas parecidas a las de Felipe. Quizá tienes 30, 40 años y todavía quieres decir: muéstranos al Padre y nos basta. Y que el Señor diga: Felipe, no me has visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Y hermanos, el clamor de nuestro corazón, no hay excusa, quien quiera que seas. Y quien quiera que seas, has conocido a Dios, y porque conoces a Dios en su revelación general y porque conoces en su revelación especial, clama para que en verdad su gloria resplandezca en tus ojos y empieces a mirar como Pablo se miraba. Y Pablo, en la epístola de los Hebreos, llama a los creyentes y les dice: ¿por qué cree que se nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Porque si yo empiezo a verles, voy a sentir mejor. Pero si yo veo a Cristo, yo voy a mirar: soy un miserable, soy un fracaso. Él murió por mi fracaso. Él fue castigado por mi fracaso. Él es la medida, yo no alcanzo la medida. Él es el modelo, él es el ejemplo, y yo no doy la talla. pero Él sufrió por mis pecados. Mi castigo fue sobre Él, por su llaga fui curado. Mi justicia no es justicia. Yo no soy más justo que nadie. Lo que me hace acepto delante de Dios es que Él me ha vestido de su justicia. No es mi perfección, es su perfección. Él es perfecto. Hermano, cuando yo estoy mirando eso, no va a haber ganas de ser arrogante. Y eso que sea nuestra oración y nuestro clamor, que Dios nos haga lo que le hizo a Isaías. ¿Qué le hizo a Isaías? Le mostró su gloria. Isaías no se levantó como un pavo real. Ah, voy a salir a presumir porque yo vi la gloria de Dios. Él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Cuando alguien ve la gloria de Dios, mira cuán horrible es. Y no se siente mejor que nadie. El apóstol Pablo, camino a Damasco, vio la gloria de Dios. Y después de eso, él decía, miserable de mí. Que Dios nos guarde de santurronerías. El que se porta como un santurrón no ha visto la gloria de Dios. El que ve la gloria de Dios cada vez está consciente de cuán peligroso es para sí mismo y cuánto necesita el Evangelio. Está consciente y clama y dice, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, porque mi propia justicia no es justicia. Yo quiero ser hallado en la justicia del Señor Jesucristo. Y hermano, que sea ese nuestro clamor, que Dios nos guarde de querer traer algo. No hay excusa. No importa quién seas, no importa si eres bautista, si eres presbiteriano, metodista, lo que seas. No importa quién es tu papá, quién es tu mamá, cuál es tu raza. No importa cuántos años tiene que tú lees la Biblia. No importa, y no estoy diciendo que sea malo, que sepas doctrina correcta, que puedas citar las cinco solas y que puedas hablarnos de toda la teología correctamente. Qué bueno si lo sabes. Pero hermano, que sea vida para nosotros, que no sea simplemente poder citar las cosas, sino en verdad ver la gloria de Dios. Saber eso es correcto y te animo a que lo sepas, pero en saberlo, clamando al Señor, que veas la gloria de Dios, que te ocurra lo que le ocurrió a Isaías, lo que le ocurrió a Pablo, lo que le ocurrió a Jacob, lo que le ocurrió a David. David no murió así como estaba, el Señor lo perdonó, perdió el gozo, no perdió su salvación. Él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Y el Señor le volvió el gozo de la salvación. Ahora, el tercer asunto, no importa quién seas, el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. El juicio de Dios es según verdad. Hermano, que Dios nos guarde de ser nosotros quienes juzgamos. Nosotros podemos hacer evaluaciones y saber que está mal e indignarnos contra el pecado. Y la indignación contra el pecado es que nos corresponde a nosotros como seres humanos, porque nosotros no somos Dios, es enfocar el poder destructivo de nuestro enojo sobre el pecado. Y la primera cosa que hacer es orando. La siguiente es tratando con mi corazón para poder ayudar a mi hermano. Pero no olvide algo, el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas, si está haciendo referencia a lo que se supone que practican los gentiles, pues resulta que no solo lo practican los gentiles, resulta que haces lo mismo. Y el juicio de Dios es según verdad. ¿Y por qué es según verdad? Porque el religioso puede hacer algo externo que parezca que cumple la ley. Hermanos, que Dios nos guarde de ser gente que viva haciendo cosas externas, porque el juicio de Dios es según verdad. Lo que importa al final no es lo que la gente ve, lo que importa al final no es lo que los hermanos ven, lo que importa al final es lo que Dios ve, y su juicio es según verdad. Él es el juez, que sus ojos todo lo ven, ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas, que Él conoce las intenciones del corazón. No importa quién seas, hay un juez que juzga según verdad. Y hermanos, un día le fueron a preguntar a Jesús los religiosos acerca del divorcio, y dijeron que el Señor Moisés les había dado pues permiso para carta de divorcio, pero ellos le dijeron que por cualquier cosa, y el Señor dijo que no era por cualquier cosa, era por causa de la dureza de su corazón. Y note que, ¿por qué el Señor Jesús les dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón? Porque la ley tiene un sentido espiritual y no simplemente la letra muerta en un cumplimiento externo. Y algunos de ellos solían hacer algo. El Señor dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Y es que algunos decían, si se le saló o se le quemaron los frijoles, pues me divorcio. Y pues resulta que el asunto no era porque se quemaron los frijoles, sino porque había visto a una más joven y que le gustaba más que su esposa y ya había adulterado en su corazón. Entonces escribía una carta de divorcio y según ellos estaban cumpliendo externamente la ley, pero ya habían adulterado en su corazón. Pero ellos se podían parar y decir, pues yo no adultero, adulterio es lo que hacen esos paganos que están allí. Es interesante que el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero Él dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano está expuesto al infierno de fuego y cualquiera que le diga fato a su hermano. Hermano, el enojo en el corazón es equivalente a asesinato. Y hermano, que Dios nos guarde y nos... No hay excusa. No hay excusa. Y clama al Señor que te conceda conocerle. Que te guarde de ser simplemente una persona que puede citar cosas teológicas, pero que vives matando a tu esposa, matando a tus hijos, matando a las personas, porque no hace falta que agarres piedras y los apedrees. No hace falta que agarres un cuchillo y los lastimes. Hermano, Dios es el juez que juzga según verdad. No olvide, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, yo, Jehová. Él conoce el corazón. Hermano, recuerda, nosotros no nos conocemos. Y la única posibilidad que tenemos de conocernos es, conforme más conozcas a Cristo, más te vas a conocer. El salmista dice claramente, tú me has examinado y conocido. Y cuando termina, él termina como todos deberíamos terminar y estar orando siempre, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Recuerde que el Señor Jesús es aquel que está aún caminando en medio de los siete candeleros y sus ojos son como llama de fuego. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso explica todo lo que dice el Salmo 139. Tú me has conocido, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, mi andar y mi reposo. Aún no está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Y hermano, eso es conocer a Dios. ¿Por qué decía eso el salmista? Porque él conocía a Dios. Él conocía a Dios y él sabía que no hay nada que se pudiera ocultar de él. Y la escritura dice, los ojos de Dios dice que están atentos. Y dice la Biblia que todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y hermano, cuando conocemos a Dios y nos conocemos, y en lugar de tratar de tapar mis pecados, vengo a Él que todo lo sabe. Y vengo porque la Escritura dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hermano, que vivamos constantemente en confesión de pecados, que vivamos constantemente clamando a nuestro corazón a Dios, pidiéndole, concédeme ver al Señor Jesucristo. Dame ojos para poder mirarle. Necesitamos conocer en cada circunstancia de nuestra vida, conocer al Señor. ¿Quién es Dios en estas circunstancias de mi vida? ¿Qué aspecto del carácter de Dios es relevante con respecto a esta situación que estoy atravesando? Y recordar, hermano, los paganos no le glorifican como a Dios. Cuando tenemos ciertas situaciones, también nosotros muchas veces batallamos con glorificarle como a Dios y darle gracias. Pero darle gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y clama al Señor Jesús. Los que estamos en Cristo, sigamos clamando al Señor Jesucristo, que nos siga dando ojos de fe para ver al Señor Jesucristo. Y si tú nunca has estado en Cristo y Dios está hablando a tu corazón, no hay excusa, no importa quién seas. No importa quién seas. Y la revelación especial habla de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. La revelación especial habla acerca de que nosotros no somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas, sino somos seres depravados que hemos hecho una sola cosa toda nuestra vida, es quebrantar toda la ley de Dios. y por lo cual Dios va a mostrar su justo juicio, su ira que se revela desde el cielo. Y la única esperanza es ese evangelio del cual Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recuerde que las ovejas perdidas están perdidas. Algunos allí entre los paganos, otros pueden estar perdidos aún dentro de la iglesia, otros en la falsa religión, pero el evangelio es poder de Dios. Necesitamos salvación porque no hay excusa. Hacemos lo mismo que hacen los paganos, y esa salvación es el evangelio del Señor Jesucristo. Cristo es la justicia que demanda el Padre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Si Él está hablando a tu corazón, clama que te salve, clama que te dé arrepentimiento, clama que te dé fe, clama que Él obre en tu corazón y te dé un corazón nuevo. Vamos a